En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, podemos decir que desde un punto de vista psicológico, nada causó tanto impacto en los judíos como la caída y profanación del Templo de Jerusalén. Es verdad que toda invasión impresiona, y es verdad que toda invasión es un abuso. Pero cuando el abuso se vuelve sacrilegio, cuando la invasión se convierte en profanación, el efecto que se causa es mucho mayor. Porque es algo así como, no solo ellos son más fuertes que nosotros, sino que sus dioses son más fuertes que nuestro Dios. Y eso resultaba inconcebible después de contarse la historia del éxodo de generación en generación. Después de haber dicho tantas veces que Dios era más fuerte que Faraón y que Dios era más fuerte que los dioses de los filisteos, después de que Dios había vencido en todas esas ocasiones, ver en cierto sentido derrotado a Dios, ver que Dios no defendió su casa, ver que la casa de Dios queda en ruinas y los vasos del templo se llevan como simple botín de guerra, fue algo demasiado doloroso para la sensibilidad de los judíos. Y por eso vale la pena que hagamos una reflexión específica sobre el tema del templo. También porque el templo y la caída del templo y la restauración del templo van siguiendo como en una especie de espejo la historia del pueblo. Se puede decir que la historia del templo es la historia del encuentro de Israel con su Dios. Y se puede decir que la historia de este encuentro define el ser mismo de Israel. El padre Yves Congar, el dominico teólogo, tiene un estudio bastante amplio, muy hermoso, sobre el templo dentro de la economía de la salvación. ¿Por dónde empieza la pregunta o por dónde empieza esta historia del templo? Pues hagamos el mismo ejercicio de la vez pasada, cuando hablábamos de la tierra. Remontémonos a nuestros ancestros en la fe. Cada uno puede decir, mi tierra es el lugar donde yo habito, pero ¿dónde habita Dios? Y la respuesta obvia en todas las religiones es que Dios habita en su templo, Dios habita en su santuario. Por eso mismo, porque esa es la respuesta obvia, el principio de la religión de Israel es un principio sin templos. Fíjate una cosa interesante. Cuando se cuentan los primeros sacrificios hechos en honor de Dios, que son los sacrificios de Abel y de Caín, no se menciona ningún lugar. Solamente se dice que ofrecieron sacrificios. Incluso, cuando Abraham sale en campaña de guerra, una escena poco usual, y después de vencer, quiere ofrecer diezmos a Dios, y para eso acude a Melquisedec, tampoco se dice en dónde se ofrecen esos diezmos. Esa ofrenda de pan y vino, ¿dónde se entrega? Solo se sabe que Melquisedec es rey de Salem, pero eso es demasiado vago. Antes de eso, cuando Noé sale del arca, también ofrece un sacrificio a Dios, pero tampoco se indica un lugar. Es obvio que, por decirlo de alguna manera, la Biblia trata de retrasar al máximo la mención de sitios, la mención de lugares. ¿Por qué? Porque era costumbre de las naciones paganas sacralizar las cosas o sacralizar los lugares. Sacralizar las cosas es tener, por ejemplo, un tótem, que fue una de las dificultades en la obra misionera, por ejemplo, en Colombia consta y en otros sitios. Tenían lugares especiales. El dominico misionero del siglo XVI, Luis Bertrán, que le da nombre a nuestra provincia dominicana en Colombia, se encontró en más de un sitio que los indígenas adoraban, por ejemplo, una piedra de cierta forma, una piedra basáltica, oscura, que tenía una forma curiosa, se convertía en un objeto de culto. El fenómeno es bastante frecuente. Los lugares no solamente sirven para reunir la gente, sino se supone que son puertas de encuentro con los dioses. En la cultura celta se habla, por ejemplo, de lugares delgados, thin places. Un lugar delgado o un lugar thin es el lugar donde es muy sutil el paso de nuestra dimensión a la dimensión desconocida. Un lugar donde es muy fácil acceder al mundo sobrenatural de los dioses. Entonces, los sitios especiales, los objetos especiales, se prestan demasiado para ese tipo de culto. En el mundo griego, por ejemplo, había los oráculos, de los cuales el más famoso era el oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos, aprendí yo no hace mucho, estuvo en funcionamiento cerca de 1000 años. ¿Qué tenía de especial el oráculo de Delfos? Ahí había un santuario para el dios Apolo, y entonces había una especie de sacerdotisa o de profetisa a la que se llamaba la pitonisa. La pitonisa daba mensajes. Entonces, fíjate que el darle demasiada atención a un lugar entraña ese riesgo, un riesgo de manipulación, un riesgo de superstición, un riesgo finalmente de magia y de idolatría. Por eso la Biblia no menciona muchos lugares. Pero las cosas cambian cuando, por ejemplo, Abraham se encuentra con esos personajes antes del episodio de Sodoma y Gomorra, esos tres misteriosos personajes en los cuales los padres de la iglesia ven incluso una prefiguración del misterio trinitario. Y Abraham los reconoce como superiores. No solamente es cordial y acogedor con ellos, sino que toma una actitud verdaderamente de sumisión y de confianza. Y son ellos los que hablan de parte de Dios. Y Abraham les hace una ofrenda, les hace un regalo. Y ahí sí se menciona un lugar, la encina de Mambré. Es como la primera mención de un lugar, de un acto sagrado. Algo parecido sucede cuando la escena que ya mencionamos aquí, la escena de Jacob. También ahí se dan ciertas indicaciones que se supone que nos cuentan dónde está ese sitio. El sitio donde Jacob descansó y esa piedra que él unge. Jacob derrama aceite consagrado sobre la piedra, hace de ella como una especie de altar. Luego encontramos que Moisés tiene un lugar santo, es la montaña santa, es la montaña del encuentro con Dios, el Horeb, el Sinaí. Pero esa montaña no alcanza a tener las características de un templo por dos razones. Primera, porque los israelitas están de paso. Y segunda, porque el único que se atreve a entrar en el fuego devorador del Horeb es Moisés. En esa escena dramática que seguramente recordamos, el monte está en llamas, hay truenos, y la gente le dice a Moisés: háblanos tú y que no nos hable Dios. Sienten terror frente a ese Dios. Por eso después la carta a los Hebreos va a hacer la comparación entre el monte Horeb y el monte de Sión. Y entonces dice: os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, a la multitud de ángeles en fiesta, a una sangre que habla mejor que la de Abel. Esa comparación hermosa, metafórica, está indicando que ha pasado ya la época del temor y que ha llegado un nuevo lenguaje, el lenguaje de la alianza en el amor de Cristo. Así que la montaña es montaña santa y es una montaña que conserva esa referencia, especialmente en la escena en la que el profeta Elías, agotado del camino, busca refugio, huye del régimen homicida e idolátrico de Ahab y de Jezabel, se refugia en una cueva y después, alimentado por Dios, camina hasta el Horeb. Esto hace que la figura de Elías se engrandezca hasta alcanzar las dimensiones mismas de Moisés. Elías viene a ser como el gran profeta de la fidelidad al Horeb y lo muestra precisamente con esa peregrinación en solitario, como queriendo escuchar en el mismo sitio la misma voz. Pero una vez más, no se trata de un lugar de encuentro para todo el pueblo, sino que es solo uno, primero Moisés y luego Elías, solo uno el que es capaz de entrar en esa intimidad. Pero una cosa queda clara, y eso que queda claro es que Dios tiene que encontrarse con el ser humano en las condiciones del ser humano. Esto es lo que significa la palabra economía desde el punto de vista teológico. Cuando se habla de economía de la salvación, no hablamos de que Dios sea, por ejemplo, tacaño con sus dones, sino exactamente lo contrario. El buen economista lo que hace es distribuir los bienes. La economía de la salvación es algo así como la serie de providencias con que Dios cuida, educa, protege, alimenta, ilumina a su pueblo. Eso es lo que quiere decir la economía de la salvación. Es ese cuidado de Dios, es ese pastoreo de Dios. Es evidente que en ese pastoreo tenemos que encontrar a un Dios que de alguna forma se adapta a lo que somos nosotros los seres humanos. ¿De qué manera sucede? Pues aunque Israel no usa imágenes religiosas, fíjate que ya en ese peregrinar por el desierto hay lugares, hay situaciones específicas que atraen la mirada. Primero está esa nube, ¿no? Una nube y una columna de fuego que van guiando al pueblo de día y de noche. De día se ve como una nube, de noche como una columna de fuego. Y el texto es muy específico. Si la columna avanza, el pueblo avanza. Si la columna se detiene, el pueblo se detiene. La imagen de la nube va a seguir acompañando a Israel en muchas ocasiones. Porque esa nube, que es como una prolongación del torbellino del Horeb, esa nube vuelve a aparecer, por ejemplo, arrebatando a Elías. Esa nube vuelve a aparecer en la vocación de Isaías. Isaías cuenta su vocación en el capítulo 6 y dice que el templo estaba lleno como de humo. Esa es la nube de la gloria divina. Esa nube vuelve a aparecer en la transfiguración. De en medio de la nube sale la voz del Padre que dice: este es mi Hijo. Y la nube vuelve a aparecer en la ascensión de Cristo. Esa nube que oculta a Cristo no es un accidente meteorológico, sino es la descripción teológica del ámbito al que ahora pertenece Jesús para siempre. O sea que la nube es como una primera visibilización. Una variación de esa nube la vamos a encontrar también en el profeta Ezequiel, pero ese será tema para su debido momento, cuando hablemos de Ezequiel. Pero además de la nube está la tienda del encuentro. Moisés entra y la nube se posa a la entrada de esa tienda. Y Moisés departe con Dios, conversa con Dios como un hombre con un amigo. Porque Moisés goza de esa intimidad divina. Y esa intimidad con Dios hace que el rostro de Moisés quede brillante. Un brillo que resulta tan atrayente para los israelitas que Moisés tiene que echarse un velo sobre la cara. Es evidente que él no quiere que la atención se quede en él. Hasta ese punto, digamos que no hay una referencia demasiado visible. Pero fíjate que las cosas no pueden ser de otro modo. Es decir, ¿cómo le hablas al ser humano si no es a la manera humana? Y los humanos tenemos oídos, olfato, vista. Tiene que ser tocando, tiene que ser mirando, tiene que ser oyendo. Entonces, además de la tienda del encuentro, además de la nube, además del rostro de Moisés, está el arca de la alianza. El arca, señal de la presencia divina. El arca donde se guarda algo de maná y donde se guardan los términos de la ley de Moisés. Y el arca entonces se convierte en el objeto más sagrado para ellos. En el primer libro de Samuel, en los capítulos del 4 al 6, se cuenta una historia que ya muestra cómo estos lugares santos son al mismo tiempo una condescendencia de Dios, es decir, una providencia de Dios, pero también son un peligro. En primer libro de Samuel, capítulos del 4 al 6, se cuenta cómo los israelitas empiezan a tratar el arca de una manera mágica, como el amuleto de la buena suerte, como el futbolista que dice: tengo que ponerme estos calzoncillos para que me vaya bien en el partido. Así, estos israelitas creían que si ellos tenían el arca, nadie les podía vencer. Pero el capítulo 5 del primer libro de Samuel cuenta cómo los filisteos, en un cierto momento, descubren que los hebreos tienen esa confianza en el arca y le quitan el arca a los israelitas. Y entonces los israelitas descubren que son ellos los que están en manos de Dios, pero que Dios nunca estará en sus manos. Esto está en el primer libro de Samuel, y es un descubrimiento muy importante, porque es el descubrimiento que va a diferenciar el poder de Dios, que es misericordioso, del poder de la magia, que queda enteramente al arbitrio del ser humano. El arca cae en manos de los filisteos. Y esa caída del arca es también la caída del sacerdote Elí, el famoso sacerdote que había acogido en su casa al profeta Samuel. Cuando Samuel recibe el llamado de Dios, que te acuerdas que va a ver al sacerdote y le dice: aquí estoy porque me has llamado. El sacerdote le dice: yo no te he llamado. Ese sacerdote era Elí. Cuando Elí oye que el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos, Elí llega a su final y muere. Se ve que Elí tenía una cierta concepción mágica de esa presencia de Dios. Por supuesto que esa concepción mágica es contraria a la fe de Israel, pero por supuesto también que esa concepción mágica no agota el significado del arca. Lo que yo quiero destacar, mis hermanos, es que el arca, por una parte, sí es una señal de Dios, pero por otra parte no es un fetiche. No es un fetiche. Es amor providente. Es amor compasivo de Dios. Eso es. Pero no es un amuleto. No es un poder que se dé para que se utilice como se quiera. Eso no es el arca. Entonces, por una parte es verdad que en el recinto del arca se escucha la voz de Dios, como le pasó a Samuel. Y eso demuestra que Dios sí está ahí. Pero por otro lado, el arca misma no está para que se obre de cualquier manera y luego cargamos el arca y entonces ya nadie nos puede vencer. Ahí hay una pedagogía. ¿Quién viene a acabar con el problema de los filisteos? David. Una de las razones de la grandeza de David es esa. El Señor ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina. Esas palabras se cumplen en el caso del rey y profeta David. Entonces, cuando ya hay paz con los filisteos, David se plantea el problema del arca. ¿Y ahora yo qué hago? El arca tiene que tener un lugar especial. Yo estoy viviendo, dice él, en casa de cedro, y el arca está todavía en una tienda. Eso no puede ser. Es entonces cuando el profeta Natán le dice a David: al principio está bien, haz como te parece, pero luego Dios le dice a Natán: así no es. No eres tú quien me va a hacer una casa a mí, soy yo quien te va a hacer una casa a ti, jugando con la palabra casa. Tú no me vas a hacer una edificación a mí, sino que yo voy a hacer una dinastía para ti. Y esa dinastía es la que empieza en David y llega finalmente hasta Jesucristo, como lo cuenta el evangelista Mateo. Por eso Mateo resume en su primer capítulo la genealogía de Jesús diciendo: son 14 las generaciones desde Abraham hasta David. 14 las generaciones desde David, ¿hasta cuándo? Hasta el destierro. Fíjese la importancia del destierro. Y luego 14 generaciones desde el destierro hasta el Mesías. Los números evidentemente son acomodados. Los nombres provienen únicamente de tradiciones orales, de modo que hay más un significado teológico que un documento histórico en esa genealogía. En todo caso, David quiere hacer un templo, y el papel de David en ese proyecto queda así como en discusión en la Biblia. Hay dos tendencias, porque los mismos hechos los cuentan los libros de los reyes y los libros de las crónicas. En los libros de los reyes, lo que se cuenta de David es que él renuncia a ese proyecto, reconociendo que ha derramado demasiada sangre. Sus manos no son dignas de meterse en esa empresa santa del templo. Mientras tanto, los libros de las crónicas cuentan algo distinto. Según los libros de las crónicas, David es el que prepara todo para el templo, es el que reúne los materiales, es prácticamente el que tiene los planos, y lo que hace Salomón es simplemente poner en ejecución el plan de David. ¿Por qué hay esas dos versiones distintas sobre el papel de David y el templo? Porque resulta que la relación entre Salomón y el templo también es problemática. Por una parte, el templo que hace Salomón es hermoso, es magnífico. Pero por otra parte, Salomón es el que introduce la idolatría en Jerusalén. ¿Cómo introdujo Salomón la idolatría? Pues resulta que Salomón siguió una práctica muy común en aquella época, que era la de celebrar matrimonios en parte ficticios por razones de alianza, por razones políticas. O sea, la historia completa es esta. En aquella época, las naciones no tienen ninguna instancia superior que dirima sus contiendas. Entonces, cuando dos pueblos están en guerra, lo primero que hace uno contra el otro es matar al rey y matar su descendencia. Lo primero. La manera de impedir que el otro venga y me mate y mate mi descendencia es cruzar sangre. Si tenemos matrimonio y si hay hijos de por medio, esos hijos son el documento vivo de pacto. Entonces, si el rey Salomón hace pacto con el rey de Moab, y resulta que el rey de Moab le da a su hija, la princesa, en matrimonio a Salomón, Salomón tiene un hijo con esa princesa, ya ese hijo lleva la sangre del rey de Moab. Entonces se supone que el rey de Moab ya no va a matar a la estirpe de Salomón, porque ese hijo lleva su propia sangre. Pero Salomón lleva ese procedimiento hasta un extremo demencial. Según lo cuenta la escritura, el hombre tenía centenares de esposas y muchísimas más concubinas. Según parece, no se trataba tanto de un despliegue de hombría, miren lo macho que soy, sino se trataba de una estrategia política hacia afuera, por esto de las alianzas, y de una estrategia política hacia adentro. Tener un inmenso harén, tener una inmensa corte, es una manera de mostrar una magnificencia, de mostrar una opulencia, de desplegar el poder. Ustedes recuerdan que en vida de Salomón, viene entonces la reina de Sabá, visita a Salomón y queda impactadísima por la sabiduría de Salomón y por el esplendor de la corte. Pero el problema es que cuando Salomón celebra todos esos matrimonios, cada una de esas esposas trae su propia religión, trae su propio culto, trae sus propios sacerdotes, trae sus propios sacrificios. Entonces Salomón es una figura muy complicada en esta historia, porque al mismo tiempo Salomón es el que le da a Israel el templo por excelencia, el templo por antonomasia, y es el que profana la ciudad de Jerusalén. Salomón al mismo tiempo es el que da el templo más hermoso y el que realiza la profanación más escandalosa. Y esa afluencia de sacerdotes paganos, sacerdotes y sacerdotisas paganas, y esa afluencia de todo tipo de cultos, tendrá repercusiones para siempre en la historia de Israel y de Judá. Por eso ustedes se encuentran en los libros de los reyes que el veredicto que más se repite es: hizo lo que el Señor reprueba. Fulano de tal hizo lo que el Señor reprueba, y el otro hizo lo que el Señor reprueba. Los reyes, la dinastía de David, es decir, la casa de Dios, la casa que Dios le dio a David, quedó para siempre profanada por el comportamiento de Salomón. Porque esos adivinos, agoreros, encantadores, magos, hechiceras, que llegaron a Jerusalén, introdujeron todo tipo de prácticas, y siempre fue una tentación para los reyes acudir a esas prácticas, acudir a ese tipo de magia, por ejemplo, para asegurar la estabilidad del gobierno o para atraer mejores cosechas. Por eso, porque Salomón fue una figura tan ambigua y porque el templo de Jerusalén entonces es algo tan ambiguo, una realidad tan ambigua, por eso hay algunos que prefieren traer a David la gloria del templo. No dejar el esplendor del templo en manos de Salomón, porque Salomón fue el que ensució la ciudad. Salomón fue el que profanó la ciudad. La historia de ese templo, a partir de ahí, también tiene sus propias idolatrías. Es lo que vamos a encontrar que los profetas denuncian. Lo que ya hicieron en época de Samuel con el arca, van a querer hacerlo con el templo. Es decir, tratarlo como un fetiche. Tratarlo como una especie de seguro de vida que iba a impedir que nadie les hiciera nada. A mí no me pueden hacer nada porque yo tengo el templo. Y ahí es donde los profetas, por ejemplo Jeremías en el capítulo séptimo, entran a predicar con una fuerza impresionante. Si miras lo que sucede en el capítulo séptimo de Jeremías, Dios le manda a este profeta que se pare en la puerta del templo. Es que más visible no podía ser. Y ahí en la puerta del templo es donde Jeremías dice: ustedes no crean que porque hablan del templo del Señor y al templo del Señor ustedes están a salvo. Ustedes no crean que se pueden hacer las abominaciones que están haciendo y sin embargo sentirse seguros solamente porque tienen el templo. El otro peligro que trae el templo Es el culto formalista, el culto externo, la queja que brota de Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús toma esas palabras literalmente para denunciar el comportamiento de los fariseos. El templo, por su propia lógica, se presta para eso. Se presta para un culto puramente externo. Probablemente el profeta que con mayor fuerza denuncia esa clase de comportamiento es el profeta Amós. Y yo creo que vale la pena mirar en Amós esa clase de denuncia, porque realmente es un texto de una fuerza incomparable. Tenemos que irnos al capítulo 5 de Amós, versículos 21 y siguientes, donde se ve el peligro del templo. Yo detesto, aborrezco vuestras fiestas, no me aplacan vuestras solemnidades. Si me ofrecéis holocaustos, no me complazco en vuestras oblaciones, ni miro vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mí el ronroneo de tus canciones. No quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya, sí, el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. Y sigue la invectiva del profeta Amós. Esto es Amós capítulo 5. Ustedes se dan cuenta que el templo es una realidad ambivalente. Porque así como están estos textos de Amós, tú te encuentras que el Deuteronomio mandaba que todo sacrificio se ofreciera en el templo. ¿Dónde dice eso? En el capítulo 12, versículos del 2 al 7. Entonces, por una parte, Amós dice, me fastidian los sacrificios. Y por otra parte, el Deuteronomio dice, ofrézcanse sacrificios y ofrézcanse solo en el templo. El templo es una realidad ambivalente. Y se puede decir que con respecto al templo pasa lo mismo que con respecto al rey. Tú sabes que también con respecto al rey había esas dos tendencias. Había unos que decían, no tengamos rey, ¿qué más rey que Dios? Esa es la manera de pensar de Samuel, el profeta. Y había otros, en cambio, que decían, no, sí se necesita un rey para que nos dirija cuando vamos en campaña. Finalmente, esas dos tendencias van a confluir en la persona de Jesucristo, que es rey, pero que es rey para siempre. Y que es rey, pero no rey para aprovecharse del pueblo, sino rey para servir, para amar y para salvar al pueblo. Lo mismo sucede con lo del templo. Hay dos tendencias. Una tendencia es, hermano, el templo es la vida. Lo que importa no es tanto culto ni tanto sacrificio, hermano. Lo que importa es lo que usted haga con su vida. Lo que importa es su comportamiento. Fíjate que en el capítulo 12 de la carta a los romanos hay un eco de ese pensamiento. Dice San Pablo, ofreced vuestros cuerpos. El sacrificio para San Pablo es el sacrificio de la vida. Y el sacerdocio para San Pablo es el sacerdocio de la vida. Y sin embargo, el mismo San Pablo celebra la fracción del pan. Y habla con gran estima de ese sacrificio en el capítulo 10 de su primera carta a los Corintios. Y por algo pronuncia estas palabras: el que come y bebe indignamente este sacrificio, se come y se bebe su propia condenación. O sea que en San Pablo están las dos cosas: tanto el sacrificio de la propia vida, el sacrificio de vivir santamente, como el sacrificio litúrgico. Van unidos los dos en San Pablo. Entonces, en esto del templo hay las dos cosas. Por una parte, algunos que dicen: nosotros no necesitamos templos, ni necesitamos distintivos sagrados, ni necesitamos personas sagradas. Todo el pueblo es santo, todo el pueblo está consagrado y todo lugar es casa de Dios. Históricamente, la denominación cristiana que ha tomado eso hasta sus últimas consecuencias son los cuáqueros. La religión de los cuáqueros es así: ahí no hay sacerdote, ahí no hay culto, ahí no hay templo. El culto de los cuáqueros es la cosa más extraña del mundo. Se reúnen, se sientan, ahí no hay ni sacerdote, ni sacerdotisa, ni templo, ni hay nada. Y si alguien tiene una inspiración de parte de Dios, se supone que habla. Y se supone que los demás escuchan. Y si no hay inspiración, pues se quedaron así en silencio y luego cada quien se retira. Es un modo muy extraño de hacer las cosas. Pero fíjate que es tomar esta línea antitemplo y llevarla al extremo. Pues no lo tengo claro. Yo creo que ellos sí toman como referencia la Escritura. Creo que sí. Porque, pero para el culto no. Para el culto no leen ningún texto, sino lo que cada quien haya leído, lo que cada quien quiera que se lea. Pero no tienen los cuáqueros una secuencia de lecturas como nosotros tenemos en la iglesia, no. Eso no lo tienen. Entonces hay una tendencia antitemplo y hay otra tendencia protemplo, que es más o menos como cuando la gente empieza a recoger fondos, ¿no? Protemplo. La tendencia protemplo también tiene una razón de ser. ¿Por qué el Deuteronomio habla de que todo sacrificio se haga en el templo? Para evitar la tendencia de los baales. Para evitar que la gente allá en sus casas, en sus veredas, en sus pueblos, en sus montañas, en sus arroyos, empiece a hacer lugares de culto. Para no caer en una religión naturalista, dispersa y mágica, que haya un solo templo. Pero luego ese templo se vuelve un fetiche. Y luego ese templo se vuelve la casa de un culto formalista. Es decir, ¿qué es lo que te estoy comentando? Que ese problema no tiene solución en el Antiguo Testamento. Que ese problema solo se resuelve con Cristo y con el Espíritu. Porque entonces Cristo va a tomar ese templo, toda esa corriente viva del templo, y va a decir: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Entonces el verdadero templo nuestro es Cristo. El verdadero santuario nuestro es Cristo. Que hay unos edificios apropiados para cumplir el mandato de Cristo: haced esto en conmemoración mía, eso es verdad, eso es cierto. Pero el templo nuestro ya no es el templo material, el templo es Cristo. Y en cuanto al culto, acuérdate el diálogo que tiene Jesús con la samaritana. Ya no es aquí en el monte Garizim, ya no es allá en Jerusalén, es en espíritu. Entonces el gran reto para la liturgia nuestra es que sea una liturgia en el Espíritu. El gran reto es que nuestros corazones estén animados por el mismo Espíritu Santo que dejó plasmadas esas palabras en la Escritura, o que dejó plasmadas esas palabras en la tradición orante de la Iglesia. En el marco del Antiguo Testamento eso no tiene solución. No tiene. En el marco del Antiguo Testamento, ¿qué hacemos? Si hay templo, no hay templo. Si hay rey o no hay rey. Eso no tiene solución. Y esto es muy interesante, porque si fuera posible conversarlo abiertamente con los judíos, este es un argumento para mostrar cómo el Antiguo Testamento mira más allá de sí mismo hacia la figura del Mesías. Y este es un argumento para descubrir quién es Jesús de Nazaret. Al fin, ¿qué? ¿Protemplo o antitemplo? Pues resulta que las dos cosas, lo mejor de ambas corrientes, se da en Cristo. Cristo es el verdadero templo, y eso descarta los cultos naturalistas, supersticiosos y mágicos. Pero al mismo tiempo, ese Cristo que es el verdadero templo, es templo en el Espíritu. Y esto significa que no es la adoración de un sitio, no es un fetiche, ni es tampoco lugar para un culto formalista y estéril. ¿En qué termina esta historia del templo? En que la ciudad se vuelve santa. El lugar donde está el templo, el lugar donde está la casa de Dios, se vuelve la ciudad santa. Y esta idea de la ciudad santa es muy importante, porque quiere decir que donde Dios habita, habita su pueblo. Una idea que va a reaparecer, por ejemplo, en las palabras de Jesús: yo me voy para prepararos un lugar. Y aún antes de eso, en el capítulo 17 de San Juan, las palabras que dice Jesús al Padre son: yo quiero que donde yo esté, estén ellos. Es decir, que la ciudad santa es la visibilización del misterio de comunión. Podemos decir que el desarrollo teológico último del templo no tiene que ver tanto con el espacio, un espacio geográfico, sino tiene que ver con una realidad teológica. Templo es donde hay comunión. Templo es donde hay unión en un mismo espíritu. Templo es donde nosotros nos acogemos, nos recibimos, y sobre todo donde recibimos la palabra del Señor y su Espíritu. Ese es el templo. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Es decir, el templo fue el mismo pueblo, la comunión fue el mismo pueblo, fue el mismo templo. A mí me parece tan hermoso esto, porque le da el tono preciso a nuestro quehacer pastoral. El papel del sacerdote es hacer templo en el Espíritu. El papel del pastor es ese: crear comunión, crear comunidad, que Dios habite en medio de su pueblo. Obviamente, eso se acompaña y se necesitan unas paredes, unos techos, unas canales, unas tejas. Pero el papel del profeta, el papel del sacerdote, el papel del pastor, el papel del párroco, es siempre crear comunión. Que el pueblo se alegre en la presencia de Dios. Que el pueblo habite seguro junto al Señor. Que el pueblo pueda proclamar la grandeza de Dios a una sola voz. Hagamos tres anotaciones para terminar. Primera, la idea del templo que tiene Ezequiel. El templo es la casa, no de Dios. Ezequiel introduce una variante teológica interesante. El templo no es la casa de Dios, es la casa de la gloria de Dios. Como vamos a tener una sesión especial sobre Ezequiel, dejemos eso simplemente enunciado. Pero para Ezequiel, el templo no es la casa de Dios. El templo es la casa de la gloria de Dios. Y la noción de la gloria divina es central dentro del profeta Ezequiel. Es la gloria divina la que trae la conversión de Ezequiel. Una conversión que, por cierto, es muy interesante, porque no es tanto una conversión del pecado a la rectitud, sino una conversión de la inconsciencia al celo por la causa divina. La gloria divina despierta a Ezequiel, lo despierta en el celo por la causa de Dios. Entonces es una variación del tema del templo. El templo es la casa de la gloria, y ese templo, el nuevo templo, va a ser aquel del que sale el famoso arroyo, un arroyo que crece y crece y crece, y un arroyo que resucita al mar muerto. Un arroyo a cuyas orillas crecen esos árboles que dan frutos todos los meses y cuyas hojas son medicinales. Esas ideas tendremos que desarrollarlas un poco más en su momento. Ese es Ezequiel, que toma una variación en este tema del templo. Segunda anotación. Obsérvese que los israelitas en el destierro tienen que modificar su teología del templo. Los israelitas que fueron, por ejemplo, a Antioquía de Siria, a Antioquía de Pisidia, a Listra, a Derbe, a Alejandría, a Damasco. Estos judíos jamás, que yo sepa, tuvieron la idea de construir templos allá. Fieles al Deuteronomio que decía que el único lugar para ofrecer los sacrificios es el templo de Jerusalén, ellos no hicieron templos allá. No había templos judíos. En Roma no hubo ningún templo judío, en Alejandría tampoco, en Siria tampoco. Ellos nunca hicieron templos. Entonces, ¿cómo descubrieron ellos la presencia de Dios? En la acogida a la palabra, eso es la sinagoga, y en la acogida a los hermanos. Es decir, forzados por las circunstancias, forzados por la violencia del exilio, los israelitas aprendieron que el templo es donde está Israel. El templo es allí donde se acoge la palabra y allí donde se acoge a los hermanos. Por esta razón, para la época del siglo I, los judíos habían creado una especie de red, una red de sinagogas. Y esa red de sinagogas fue la red que utilizó San Pablo para predicar el Evangelio. La metodología de evangelización de San Pablo fue muy sencilla, fue muy clara. Él utilizó las dos redes que conocía y en las cuales se movía con mucha facilidad. La red de caminos del Imperio Romano, que era una red acuática y terrestre. Acuérdate que los romanos llamaban al Mediterráneo el Mare Nostrum, porque después de su victoria contra los cartagineses y después de la victoria contra la piratería, principalmente por el liderazgo de Pompeyo, después de vencer a los piratas y a los cartagineses, el Mediterráneo era el mar de ellos, lo llamaban así, el Mar Nuestro. Entonces tenían rutas regulares que atravesaban el Mediterráneo, especialmente asegurando el transporte de bienes para Roma, desde Alejandría, desde Grecia, desde Chipre, desde Córcega, desde Sicilia, desde Cesarea de Filipo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mar para ellos era el entramado de rutas que ya tenían establecidas. Y lo mismo en tierra, había el dicho ya en esa época, todos los caminos conducen a Roma. Ya ellos tenían esa red de caminos. Y Pablo, que había nacido en los bordes del Imperio Romano, pero como un derecho de ciudadano romano, sabía de esas redes, las redes del imperio, la red de caminos terrestres y acuáticos del imperio, y ahí se movía sin problema. Él conocía muy bien eso. Y la otra red que utiliza Pablo, hombre inteligente, es la red de sinagogas. Por eso él va, las ciudades que ustedes ven en los Hechos de los Apóstoles son las principales ciudades de sinagogas. Por eso él llega a Antioquía de Pisidia, por eso llega a Listra, por eso llega a Derbe. Un pasaje muy interesante es cuando Pablo llega a Macedonia. La primera ciudad de Macedonia que él visita es Filipos. Por supuesto, ese nombre es en honor de Filipo, el papá de Alejandro Magno. Ambos eran de Macedonia. Entonces Pablo, siguiendo la inspiración de ese sueño que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos, Pablo entra a Filipos. ¿Y a dónde va? Lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fuimos a un lugar donde sabíamos que se reunían los judíos. Entonces Pablo se empieza a mover en esas dos redes, la red del Imperio Romano y la red de las sinagogas judías. Es decir, que este tema del templo tiene un desenlace inesperado en la evangelización cristiana. Porque precisamente porque los judíos entendieron que la sinagoga era la manera de conservar la comunión con Dios y unos con otros, por eso existía esa red donde se recibían los judíos unos a otros. Una vez que un judío era aceptado como judío en una determinada sinagoga y se iba a ir para otra sinagoga, le daban cartas de recomendación. Y eso cumplía el papel de pasaporte, cumplía el papel de hospedaje, cumplía el papel sobre todo de poder recibir y ser recibido de la mejor manera. Entonces, esta historia del templo tiene ese desenlace inesperado en la historia de las sinagogas. Y allá va a predicar Pablo. Yo creo que uno puede entender hasta un cierto punto el disgusto de los judíos, porque Pablo hace ese recorrido valiéndose del sistema, pero quiere tumbar el sistema. Es decir, es como el que sube una escalera y luego la tira, ¿no? Entonces Pablo quería utilizar la red de sinagogas, pero en cada sinagoga llegaba a decirles, oiga, ya se cumplió todo. Vengo a anunciarles el Mesías. Y resulta que ellos tenían su sistema muy bien montado. Después de siglos de ser perseguidos, ya en esa época, después de siglos de ser perseguidos, después de siglos de consolidar un modo de supervivencia y de comunicación entre sinagogas, viene Pablo en la práctica a decir, oiga, que es que ya no se necesita la sinagoga ni se necesita la ley de Moisés. Entonces esta gente dice, este tipo está loco, este tipo va a acabar con nuestro sistema, hay que acabar con Pablo. Y por eso lo persiguen de esa manera tan encarnizada. La tercera y última anotación es el desenlace que tiene la historia del templo en el Apocalipsis. Recuerda lo que dice el Apocalipsis. Vi la ciudad santa, que descendía como una novia engalanada para su esposo. Y describe la ciudad santa y dice, y no vi santuario alguno. O sea que al final del tiempo, la tendencia antitemplo es la que gana. Al puro final. Una reflexión parecida hace el padre Congar en su obra, mostrando cómo todo templo tiene un papel básicamente temporal. Todo templo tiene un papel temporal. Porque finalmente de lo que se trata es de una especie de providencia. Se trata, como ya lo mostraba la tienda de campaña, se trata de mantener congregado al pueblo para que pueda oír la palabra, para que pueda alimentarse de su Dios y para que pueda seguir el camino. Pero una vez que el camino llega a su final, ya no se necesita templo. Bueno, toda esta historia, mis amigos, todo este recorrido, nos ayuda a situar qué era el templo y qué podían sentir los judíos cuando los caballos de Nabucodonosor entran en el atrio de los gentiles. ¿Te acuerdas cómo estaba organizado el templo de Jerusalén? Era una manera concéntrica, ¿no? Estaba el atrio de los gentiles, hasta ahí podían entrar los que no eran circuncidados. Luego estaba el atrio de las mujeres, luego estaba el santo y luego estaba el santísimo, el lugar donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer la sangre de la expiación por los pecados. Ahí fue donde entró Zacarías. Dicho sea entre paréntesis, Zacarías, el papá de Juan Bautista, por supuesto, dicho sea entre paréntesis, eso era una sola vez en la vida. Porque fíjate que había cerca de 24 turnos sacerdotales. Se sorteaba a qué familia sacerdotal le tocaba entrar y luego dentro de ellos a qué sacerdote. O sea que tenía que ganarse dos rifas. Y cuando ya se ganó las dos rifas, entraba ahí y se sabía que era una sola vez en la vida. Cuando Zacarías entra al Santísimo, al Santo de los Santos, Zacarías sabe que está entrando por única vez en su vida. Y es ahí donde se le aparece el arcángel Gabriel y le dice que va a tener un hijo. Entonces, recordemos esa estructura concéntrica y vayamos por un momento con la imaginación a lo que vieron estos judíos cuando entran en medio de gritos, gritos de un pueblo balbuciente. Esa expresión pueblo balbuciente la utilizan los judíos para burlarse de la lengua de los caldeos. De hecho, la palabra Babilonia es de la misma familia de balbuciente, balbucir, y lo que quiere decir es una lengua ininteligible. En medio de unos gritos desaforados, ininteligibles, con caballos, con masas, con antorchas, derribando a los sacerdotes, pisoteando mujeres y niños, van entrando en el templo, van prendiendo fuego a todo, buscando únicamente el oro del templo. Y allá se meten, y de allá sacan lo que les interesa. Acuchillan y asesinan a los sacerdotes y empiezan a incendiarlo todo. Esa es la escena espantosa que quedaría grabada para siempre. Con un agravante más. Resulta que si tú miras el mapa, los caldeos venían del este. Caldea, pues la capital Babilonia, ¿cierto? Donde está la actual Bagdad. Venían del este. Y obviamente que para entrar en Jerusalén tuvieron que pasar por la tierra de Edom. Y entonces los idumeos tuvieron que tomar una decisión. ¿Ahora qué hacemos cuando viene este ejército tan poderoso? Los idumeos se achicaron y se volvieron aliados de los caldeos. No les ayudaron a saquear Jerusalén. Pero no querían echarse de enemigos a los caldeos. Entonces, cuando entraron los caldeos al mando de Nabucodonosor a despedazar Jerusalén y a incendiar el templo, los idumeos no saquearon, pero sí vitoreaban a los caldeos. Y eso quedó aquí en los oídos y en la memoria de los israelitas para siempre. Que cuando la mamá de ellos, Jerusalén, estaba siendo violada de la manera más espantosa, estaban las aclamaciones de los idumeos. Por favor, tenga en cuenta ese detalle por lo que le voy a decir. ¿Sabe usted de qué familia era Herodes el Grande? Era un idumeo. Eso explica por qué Herodes el Grande, tratando de curarse en salud, pagó del tesoro real durante 38 años la reconstrucción del templo, porque era la única manera de tener tranquilos a los judíos, sabiendo él mismo que era un rey que había usurpado esa posición. Él no tenía ninguna autoridad para ser rey. En los detalles, esta historia yo la encuentro tan fascinante, porque me parece que es al mismo tiempo humana y declara tantas cosas sobre el misterio de Dios. Bueno, ahí tenemos ese cuadro de lo que era el templo y de lo que puede ser el destierro. Nuestra siguiente estación es visitar dos profetas. Vamos a visitar a Jeremías y a Ezequiel. Vamos a ver qué nos cuentan estos hombres. Vamos a ver cómo ellos ven el peligro que se acerca, el peligro que llega, el peligro que sucede y la esperanza que queda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.